El cuarto cuenta de una nevera, una tele para la programación nacional. Tiene un mirador que aquí tú puedes mirar hasta el Cine Yara, en La Habana Libre. Tiene su baño solo para la habitación, puede pasar.
Ella es Magali. Nos está mostrando el cuarto que alquila en su apartamento del Vedado, un barrio de La Habana, en Cuba. Hace 15 años, Magali recibe turistas en su casa y vive de esto.
Bueno, empecé a arrendarlo porque económicamente lo necesitaba. Mi hijo estaba estudiando, yo soy enfermera y mi salario no me cubría las necesidades.
Como enfermera, Magali ganaba en peso nacional cubano el equivalente a $25 al mes. Hoy cobra la noche de arriendo $30, de los cuales tiene que dar una parte al Estado cubano. Al principio, ella manejaba los dos trabajos.
Entonces, la presión de una renta que con la persona que tú tengas en ese momento en tu casa coincidía mucho con mi horario de trabajo y cuidar el arrendamiento. Al tercer año estar rentando, al cuarto año estar rentando, dije no puedo más.
Magali trabajaba en neonatología, su verdadera pasión.
No hubiese querido nunca dejar de trabajar. Si yo hubiese percibido ese salario, mi trabajo, yo no rento. Me hubiese quedado en mi trabajo. Miguel, atiéndeme. Extraño mucho los niños, los cuidados especiales a los niños recién nacidos, que es una cosa un poco triste, pero a la vez una cosa muy emocionante, porque tuve la evolución de esos niños a diario.
Hoy, como Magali, hay 10.000 habaneros que alquilan casas, apartamentos o habitaciones y aprovechan así de un ingreso incomparable con los sueldos que paga el Estado socialista a la gran mayoría de la población. Es a partir de los años 90 que el Estado cubano ha permitido a particulares dedicarse al hospedaje como una estrategia de desarrollo del turismo.
Y el que tenía una habitación de más, bueno, dijo, bueno, esta habitación podemos rentarla y puede ser parte también de un ingreso económico.
Habla Orlando Inclán, un arquitecto de La Habana.
Y a la vez, el turista agradecía mucho entrar en la intimidad de una vivienda habanera con la vida cotidiana de estas personas y poder conocer no solo la arquitectura, sino también la gente que habita esta arquitectura.
Hay un gran boom del turismo en Cuba. De 2 millones de visitantes en 2007, el país pasó en 2015 a más de 3 millones de turistas y en los últimos meses esta tendencia se está reforzando aún más. Solamente en los tres primeros meses de este año, 2016, entre enero y marzo, 1 millón de turistas ingresó al país, lo que representa un aumento del 15% en comparación con el año pasado.
La Habana ahora está de moda. Yo creo que es un buen momento también para mostrar la ciudad, o sea, para mostrar lo que hemos hecho y lo que podemos hacer.
Un buen momento para todos, para Barack Obama, quien visitó a la isla en marzo en el marco de la reapertura de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, para los Rolling Stones, quienes ofrecieron su primer concierto en La Habana, y entonces también para los turistas, que están afanados por llegar ya a Cuba.
Evidentemente hay un despertar de Europa y América Latina también, o sea, hacia Cuba. Y precisamente cuando tú les preguntas por qué están viniendo y por qué quieren venir antes de que venga la masividad de turistas americanos, que o sea, quieren estar antes ya, quieren ver lo que está pasando, quieren convivir con nosotros los cubanos ya desde ahora mismo ya.
Esto opina Luis Miguel Ulacia, el dueño de Casa 1932, que ofrece 3 cuartos para arrendar en el barrio Habana Centro. Luis Miguel está viendo cómo los turistas están llegando masivamente a Cuba y especialmente desde el año pasado que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron haber retomado el diálogo. A la fecha de hoy, por el embargo del gobierno norteamericano, los ciudadanos de ese país no tienen el derecho de viajar a Cuba para turismo. Ahora que los dos países están hablando otra vez, se ve cada vez más viable el final del embargo. Y esto implicaría, según el Fondo Monetario Internacional, la llegada de 10 millones de turistas norteamericanos a Cuba cada año, una proporción enorme para una isla que tiene 11 millones de habitantes.
Bueno, 10 millones de turistas me parece una cifra exagerada por lo menos en este momento, en el corto y mediano plazo. Mi nombre es Félix Julio Alfonso López y soy profesor del Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana. Creo que Cuba no está preparada para recibir un número tan alto de turistas, y sí se calcula que quizás una cifra de entre 3 y hasta 5 millones de turistas serían los que podrían estar arribando en estos primeros momentos.
Inclusive 3 a 5 millones de turistas adicionales sería un gran reto para Cuba en términos de infraestructuras generales de la isla, de movilidad, de transporte y de oferta hotelera. Continúa Félix Alfonso.
Desde el punto de vista actual, la planta hotelera, la infraestructura para acoger estos turistas está totalmente subdesarrollada. Es decir, hace falta construir a gran velocidad nuevos hoteles, hostales y, por supuesto, contar con el apoyo también de todo el sector no estatal que se dedica al hospedaje y que definitivamente tendrá que contribuir también al hospedaje de estos millones de turistas que, si no, van a colapsar el sistema que existe actualmente.
Casa 1932, buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar? Señor, lo sentimos mucho, estamos ocupados para esa fecha.
Para Luis Miguel, esta situación se ha vuelto una gran oportunidad. Los cuartos que ofrece en su casa ya están todos reservados hasta Navidad. La noche vale entre 20 y 40 dólares, según el cuarto.
Fue un placer. Bueno, hace 15 años, entre mi padre y yo, abrimos el negocio y empezamos con la aventura esta de lo que es la casa particular. Tenemos 3 habitaciones. Empezamos con una y fuimos poco a poco prosperando, fuimos poco a poco restaurando y convertirla en 3. De las 6 habitaciones que tenemos, donde vive una parte de la familia y la otra parte son las que se presta el servicio.
Aquí encuentras el patio de la casa.
En esta casa republicana que fue construida por su bisabuelo, Luis Miguel vive hoy con su madre, su esposa y su hija. Ellos comparten el día a día entre el vaivén de los huéspedes que hace vivir y prosperar a esta pequeña empresa familiar. Es un primo de Luis Miguel quien se encarga de hacer el seguimiento de las reservas por Internet. En Cuba, Internet todavía está prohibido en los hogares. Hace un año, el gobierno ha habilitado en las ciudades principales de la isla unas 35 zonas Wi-Fi en parques públicos. Los cubanos que arriendan en casas particulares dependen de Internet para contactar a sus huéspedes, así que parte de su trabajo implica ir al parque para poder conectarse a la red. Este también es el caso de Tony.
Bueno, casi todas las horas las dedico al internet, ¿no? Atender las reservaciones, contestarle a los clientes. Para esto me estancio en un banco de un parque en donde hay una señal que está habilitado, la señal wifi, y bueno, ahí le entramos y abro todas las cuentas a la vez, me desconecto y contesto todas y conecto de nuevo y envío así porque para ahorrar tiempo y dinero.
A 2 dólares la hora de internet, Tony ya tiene sus estrategias para que le rinda su tiempo de conexión. Pero Tony no solamente arrienda un cuarto en su propia casa. Él trabaja a través de Airbnb, una empresa norteamericana que ofrece en su página web servicios de arrendamiento de cuartos o apartamentos en el mundo entero. Airbnb fue una de las primeras empresas de Estados Unidos a estar autorizada a entrar en el mercado cubano, un mercado antes totalmente prohibido para los norteamericanos. La empresa inició en Cuba en abril del año pasado con una lista de 1,000 propiedades para alquilar y un año después esta cifra se multiplicó por 4. Desde casi una década que está operando Airbnb, Cuba es, desde lejos, el mercado en el cual han tenido el mayor crecimiento. Y para resolver el problema local de la falta de acceso a Internet, Airbnb puede contar con la legendaria ingeniosidad de los cubanos. Así, Tony, en su perfil personal en Airbnb, ofrece más de 60 propiedades en toda la isla.
Tengo varias viviendas, pero más que vivienda tengo anuncios. ¿Por qué? Hay de mi propiedad y hay de amigos que nos ayudamos mutuamente, entonces quizás hay un médico, un doctor, ¿no?, que arriende su casa pero no tiene el tiempo necesario para ocuparse, porque esto es un oficio. Y bueno, hay gente como nosotros que es así, que se ocupa de eso. Uno se vuelve un tour operador independiente, ¿no? Entonces, más o menos así es que funciona. Es muy bueno que B&B haya llegado, porque es una oportunidad más.
Así, el turismo es una gran oportunidad para muchos cubanos como Tony y una muy buena solución para mejorar las condiciones de vida en un país donde el sueldo promedio está en $20 al mes. Pero este boom turístico apenas está empezando y esto también trae varios desafíos para el país. Félix Alfonso, el profesor de la Universidad San Jerónimo, también trabaja en la oficina del historiador de la ciudad. Esta es la administración encargada de preservar el centro histórico de La Habana, una zona que pertenece al patrimonio cultural de la humanidad. Para Félix, se está redefiniendo el mercado inmobiliario en esta zona.
Un mercado inmobiliario que, como tú sabes, se mueve en una suerte de territorio ambiguo, porque no está claro cuál es el precio real del suelo en Cuba. No se sabe cuáles son las maneras de comparar esto. Durante muchos años, Cuba vivió al margen de todos los procesos de especulación inmobiliaria que son tan comunes en el resto del mundo, y sobre todo en los centros históricos, justamente porque es el lugar donde el suelo tiene más valor. Es el lugar donde el privilegio para el turismo le otorga al suelo construido una capacidad especulativa más grande. En este momento, esa burbuja en la cual vivíamos se está destruyendo. Muchas personas han vendido sus viviendas y las han vendido en precios que para Cuba, e incluso para otros países, son precios altos.
Y ahí el riesgo es doble. Dejar a la casi totalidad de los cubanos fuera de esta bonanza inmobiliaria por no tener los recursos suficientes para entrar en este mercado. Y también vaciar a La Habana Vieja de sus habitantes para abrirles campo a los turistas. Para luchar contra este fenómeno de aburguesamiento, la oficina del historiador también está renovando y construyendo en el centro histórico viviendas destinadas específicamente a los habaneros. ¿Pero será suficiente para preservar esta zona tan apetecida?
El centro histórico no tiene por qué constituirse solamente en un escenario turístico. Tiene que ser un centro histórico vivo, con sus habitantes dentro, realizando todas las funciones normales de la vida cotidiana de las personas, pues es previsible que también el uso del suelo cambie y que el precio de las viviendas se dispare, como ha sucedido en muchos lugares del mundo. ¿Y quiénes podrán comprar? Bueno, pues justamente aquellos que tengan más dinero para ofrecer, que muchas veces ni siquiera viven esas viviendas, sino que las mantienen allí reservadas para alguna temporada de veraneo o las mantienen alquiladas, y es posible que ya ese proceso esté iniciándose.
Desde La Habana, para Radio Francia Internacional, Charlotte de Beauvoir, con la ayuda de Sebastián Payán.